siente que uno tiene ya esa visión, ese gen de estar en otro lugar, siempre, eternamente, vas a estar buscando eso.
Hola, soy Maxi Daunar, esto es Migrantes, donde tengo charlas con amigos, conocidos, gente que ha migrado, y la idea es entender un poco cómo llegaron a ese proceso o cómo tomaron la decisión, si fue algo intempestivo, si fue algo planeado, entender y también conocerlos, ¿no? Incluso yo, que soy amigo de muchos de ellos. Espero que lo disfrutes. Hoy me toca entrevistar a Esteban Benestein. Esteban es un amigo mío, trabajó en empresas muy muy grandes de Argentina, es un psicólogo que termina en el área de Haití, emigró en principio a México DF, hizo grandes amigos y grandes negocios, y luego fue a Miami. Ahí también hizo grandes negocios, fue empleado de buenas corporaciones, hasta que decidió poner su propia empresa. Bueno, espero que disfruten la charla con Esteban. Bueno, estamos con Esteban Benestein, un ex colega de laburo, amigo. Nos va a contar un poco su historia. Esteban, gracias por estar acá.
Un placer.
Así que bueno, la idea es, como te dije, conocerte un poco y conocer un proceso de cómo llegaste a ser migrante. Entonces, bueno, a ver, primero contame muy cortito quién sos, dónde estás, de qué laburás, dónde vivís, pero muy cortito.
Bueno, breve, vivo hoy en Miami, llevo en Miami unos 8 años. Previo a vivir en Miami, viví en México, en la Ciudad de México, unos 2 años, y obviamente la gran mayoría de mi vida en Buenos Aires.
Bien, vos naciste en CABA, ¿no? Siempre por zona ahí Belgrano, por ahí.
En CABA, familia tipo, 2 hermanos, clase media acomodada, buena calidad de vida.
Cuando decís buena calidad de vida, cuando eras chico, ¿a qué te referís?
Me refiero a una... A ver, mi familia tenía un muy buen pasar. Nosotros teníamos educación privada, ambos, ¿no? Mi hermano y yo. Y básicamente teníamos una casa quinta, donde íbamos los fines de semana. Nada, no teníamos ningún tipo de restricción económica. Tampoco teníamos la vida resuelta. Éramos, esto es importante la aclaración, clase media acomodada, no éramos ricos. O sea, no es que si mis padres dejaban de trabajar, seguíamos adelante como si nada.
Pero... Tus viejos los dos profesionales, si no lo recuerdo, ¿no? Tu mamá odontóloga.
Los dos profesionales. Mi mamá odontóloga, sí. Mi papá también.
Bien, y ahí vos de chico recordás que la pasabas bien, que jugabas, que no había carencias en la familia, ninguna situación extraña, sino que en general la cosa, no había un tema de ahorro, hoy hay que ahorrar o ese tipo de cosas, ¿no? Hoy no estamos mal económicamente, nada, ¿no?
Nunca estuvo mal, siempre fue muy conservadora en el tema ahorro, siempre una obsesión, y era más que nada por una familia de inmigrantes de origen judío, y muchos, digamos, mis abuelos de ambos lados escaparon de distintas realidades en Europa, Polonia. Entonces, por lo que pasaron, el concepto del ahorro siempre fue hiper relevante, ¿no? Diría un tema crítico, así que siempre eso está grabado a fuego, incluso en mi persona, ¿no?
Bien, así que vos, digamos, salís de ahí, terminás el secundario, por poner avanzar un poco en el tiempo. No elegís sistema, porque de hecho estás trabajando con Haití, elegís psicología. ¿Eso por dónde vino?
Responde un poco a, si lo querés, una especie de esquema disfuncional de clase media de inmigrantes, donde había, si lo querés, íconos de lo cultural, de lo intelectual.
Sí.
Y por otro lado estaba lo pragmático. Y ese era como un cruce imposible. Entonces yo terminé, o sea, elegí una carrera como psicología, que en la mentalidad de mis viejos era algo no pragmático, ¿no? Era, ¿de qué vas a vivir siendo psicólogo? Esa era la gran pregunta. Y tal vez ahí ya puedes encontrar la pista de por qué siendo psicólogo, después, más tardíamente, hago un salto a, si lo querés, hacia tecnología.
Y ahí vos empezaste a estudiar, ¿trabajaste mientras estudiabas psicología al principio?
Casi te diría que no, muy
bien.
Poco.
Y en un momento te recibiste de psicólogo y aparece la tecnología en tu vida. Es una cosa, un salto cuántico, pero ¿cómo llegás a eso?
Bueno, es un poco loca la historia, por usar una palabra, pero básicamente yo ya estaba trabajando en psicología, habiéndome recibido, hacía prácticas hospitalarias, trabajaba también lo que es el ámbito privado, y me surgió una posibilidad de trabajo, digamos, por contacto, siendo completamente franco y sincero, en una compañía de telecomunicaciones, en ese momento llamaba Movicom Bell South, y en esa compañía me ubican en el departamento de calidad de datos, ¿no? Y yo siempre tuve un perfil técnico por naturaleza, independientemente de que estudié psicología, siempre tuve esa curiosidad y siempre tuve esa facilidad, si lo querés. Y entonces la gerenta de ese departamento en su momento me dijo: Che, Esteban, veo este perfil, vos podías hacer esto, podrías comenzar a especializarte en datos. En ese momento estábamos implementando en esa compañía un tablero de comando, un tablero de datos, en ese momento se llamaba. Y nada, me facilitaron y me pagaron unos cursos de SQL Server en ese momento,
Sí.
y análisis de datos, y ahí comencé mi, si lo querés, especialización técnica, sin ningún conocimiento en tecnología, en sistemas,
Oye,
¿no?
pero vos llegas a Movicom y alguien dice, contratemos un psicólogo para meter en calidad de datos. O sea, suena medio extraño.
No, contratan a un psicólogo para hacer un seguimiento más soft, más blando de temáticas de análisis de datos, ¿tá?
Mirá.
De ahí, ¿qué pasa? El proyecto empieza a tener dificultades técnicas en su implementación, sobre todo dificultades entre la consultora que llevaba a cabo el proyecto y las sedes internas de la compañía. Entonces había como un gap de comunicaciones y me dicen: Che, estaría bueno que vos adquieras un perfil más técnico, si lo querés, para poder hacer ese bridge, para poder conectar ambas cosas. Y yo, bueno, tomé la aposta, dije: Ok, hice esos cursos de SQL Server, que en ese momento me pareció algo apasionante, de nada, descubrí. La parte técnica para mí fue algo fascinante realmente en ese momento y una oportunidad increíble. Y nada, y empecé a direccionarme un poco hacia ahí, ¿no? Hacia toda la parte de análisis de datos, gestión de datos.
Vos ahí estabas laburando, ¿qué edad más o menos en Movicom?
Y eso habrá sido 26, 27
Años
años.
90.
Hace una pregunta difícil, man.
Años
¿Cuándo para?
90, ¿no?
Sí, año
O
90.
sea, Argentina 1 a 1, año 90, una empresa modernísima, porque era de telefonía celular en ese momento. O sea, estabas económicamente, imagino, bien o muy bien. No sé cómo estabas vos con el sueldo en ese trabajo.
En ese momento estaba muy bien, y perdón, hago una corrección porque no
Sí.
era año 90, eso era año 98, era previo al 2001, a la crisis del 2001, ahora me estoy
Mira.
acordando bien, coincidió yo hice un máster y
Sí.
coincidió con eso, y me acuerdo perfectamente porque mi salario era dolarizado. En ese momento. O sea, yo entré al mercado laboral argentino siendo que el mercado laboral en ese momento estaba dolarizado y cobraba un salario dolarizado.
¿Y tu perspectiva ahí? Che, qué bien, Argentina pujante, o sea, esto es lo. No importa que haya ido por psicología, pero termino por acá, sino estoy bien, el país va bien, tiene futuro. O sea, ¿tu visión era esa? ¿O ya había cosas de Argentina que te hacían ruido en el 98 por ahí?
No, en ese momento no, y está bueno que lo preguntás, y creo que la clave venía porque Argentina en ese momento estaba creciendo a tasas muy altas, bueno, estaba empezando a decaer porque ya venía lo que era el advenimiento de la crisis del 2001, pero te diría que hasta el 2007, 2008 todavía la cosa funcionaba muy bien, tenía sobre ruedas y era todo dolarizado, a tal punto que nosotros contratamos para ese proyecto que te mencioné hace unos instantes una consultora extranjera en dólares. O sea,
Mira.
todos los consultores, yo me acuerdo perfectamente de esto, ¿no? Todos los consultores internacionales en Latinoamérica venían desesperados a vender sus servicios a Argentina. Imagínate, esto Argentina año verde. O sea,
Pero eso en los 90, después al principio ya con devaluación y todo, ¿siguió así o ya?
no, después vino la crisis del 2001 y se llevó puesto todo, obviamente entre esas cosas se llevó puesta mi trabajo en esta compañía. En ese momento lo sentí como algo terrible, una desvinculación de, no sé, como 5.000 empleados, una cosa muy, muy grande en ese momento. Y lo sentí terrible, pero fue una oportunidad, pues empecé a trabajar como freelance, tecnología, para distintas compañías, básicamente haciendo desarrollos muy simples, ¿no? En ese momento sobre Visual Basic, cosas,
Esos
tecnologías muy.
contactos de freelance, ¿de dónde los sacaste? De, no sé, amigos tuyos, amigos de tus viejos, de tu hermano, ¿cómo llegabaste ahí? ¿O vos solo vendiéndote?
De Movicom. Por un lado, y del MBA estaba haciendo un máster en ese momento, y en ese máster venían directores, gerentes de compañía, entonces de ahí también saqué contactos muy buenos, y esa gente empezó a confiar en mí y me empezaron a encomendar pequeños desarrollos. Entonces, te diría que desde la crisis del 2001 al 2003 aproximadamente, laburé freelance, que fue una experiencia para mí clave en mi vida porque te enfrenta a no tener seguridades, no tener certezas. O sea, tenés que hacer absolutamente todo. No hay un ingreso fijo. O sea, vos ganás muy buena plata, ganás mucha más plata que siendo empleado, pero tenés que vender tu idea, desarrollar tu idea, implementarla y cobrarla. Sí. Mucho decir en un país como Argentina.
Y ahí, bueno, ahí está el gen emprendedor que tenés, pero ahí, en ese contexto donde vos estabas freelance, donde el país no estaba en su mejor momento, dijiste igual, este es el camino, voy a tener, esto va a crecer, voy a tener mi empresa, o sea, va a mejorar, o no, dijiste, porque después volviste a ser empleado, ¿qué pasó ahí?
Bueno, interesante, y buena, me parece una buena marcación. Lo que pasó es que en esos 3 años creo que refiné un poquito más mis saberes técnicos, si lo crees. Aprendí un poquito más de tecnología, lenguajes de programación y también de base de datos. Entonces ya me volví, si lo crees, contratable o empleable por una multinacional, ¿no? Y por otro lado, también estaba un poquito cansado de las incertidumbres, ¿no? O sea, era, como te decía, desarrollar, cobrar y ya estar pensando en el próximo proyecto, porque vos tenías que generar una cadencia para generar un ingreso. Entonces surgió una posibilidad de laburo en EDS en ese momento, me pagaban buena plata para lo que era ese entonces, en ese momento era año, creo que 2003-2004, y me ofrecieron un trabajo para trabajar en una de las cuentas más grandes que tenía EDS. Obviamente yo era muy junior y me vendieron la idea, como siempre, ¿no? Un poco uno quiere, un poco te venden la idea, pero fue una experiencia muy buena también. Que, nada, ahí entra a trabajar EDS para Techín en ese momento.
Mirá.
Bien. Desde las compañías de Techín era la compañía de compra, Xilos.
Bien, o sea que te metiste ahí, EDS, una compañía multinacional, muy, muy grande, no tanto como IBM, pero casi, o como Accenture, a ese nivel, para el que no la conoce, después fue comprada por HP. Y ahí cuando entras y volvés a estar en una multi, y uno dice, bueno, en la visión del empleado, bueno, estoy en la cresta de la ola, también la visión tuya era, como en los 90, bueno, esto va todo bien, bueno, fue un tropezón lo de Argentina en 2002, pero esto recorre, empezó a aparecer algún ruido, o todavía no.
No, ahí, bueno, el punto también, yo creo que ahí ya empezó un poco, no como una idea clara, si lo querés, como una intuición de la cosa está fuera. Yo no sabía, no te podría decir exactamente por qué pensaba así, pero ya lo pensaba así. No tenía herramientas ni idea de cómo, obviamente, ponerlo en práctica. No sabía cómo te vas afuera, cómo gestionas una vida fuera de Argentina. No tenía la menor idea. Pero en ese momento, esa intuición empezaba por algo básico. Los salarios de la crisis 2001, producto del 2001, habían quedado devaluados. Y ya tu ingreso, vos lo veías. Estaba hablando con o parientes que vivían en el extranjero o colegas. Te das cuenta que tu ingreso era mucho más bajo, ¿no?, que la media de los países. Ya empezaba esa intuición, con pocas herramientas, pero empezaba a perfilarse de que, bueno, la cosa estaba afuera, por alguna razón.
Está bien, entonces hablabas con parientes, ¿ninguno acá te insistía, no, vos tenés que ir afuera? ¿Eh? O en esa época, en esa primera época de EDS, tus viejos, tu hermano, tíos, alguno, no, pibe, ¿qué estás haciendo acá? ¿Sos un desperdicio? Andate. ¿Todavía no?
No, todo lo contrario. Al revés, mi familia siempre fue, tenés algo bueno, conservalo, y yo siempre fui contra eso, naturalmente. En su momento, vos te acordarás y conocés bien esa estructura también, lo pensás, pero yo estaba en una cuenta que era exterior. Vos tenías una compañía como EDS, el corporativo, que en Argentina, que era Arias, y estaba las cuentas, ¿no?
Sí.
Las distintas cuentas. Y estaban los consultores que estaban en las cuentas. Cuando vos estabas en la cuenta, si te avispabas un poco, te das cuenta muy intuitivamente que la meca era ir a Arias. Era donde, ¿no?
El corporativo era la sede central, claro, ahí se movía, ahí se cocinaba todo.
Ahí se cocinaba todo, ahí estaban las oportunidades. No, de vuelta, era intuitivo, vos no sabías por qué tenías que ir ahí, pero sabías que era un movimiento necesario. Entonces, yo empecé eso y mi viejo, me acuerdo de ese momento, me dice, no, pero estás en Techín, ¿no? Era algo, yo, en los oídos de cualquier argentino, si es la compañía, la principal o segunda o tercera compañía más grande del país, ¿cómo te vas a ir de ahí? Bueno, nada, empecé ese movimiento y lo logré, me terminé yendo a Arias y ahí fue también que nos conocimos. Empecé a trabajar en una cuenta como McDonald's y nada, fue un cambio para mí en lo personal espectacular, en muchos sentidos. Conocí gente muy piola, muy inteligente, gente que marcó mi carrera profesional en distintas direcciones, que me influenció positivamente y nada, estoy eternamente agradecido, creo que tuve muchas oportunidades ahí y pienso que las aproveché, ¿no?
Bien, y ahí te metiste, conociste gente que te marcó, era otro clima, se cocinaba ahí, conociste gente que te aportó, que tomaste algunas cosas como modelo, como guía, o sea que ya no estabas, por así decirlo, en una cuenta olvidado, sino que si querés hasta ego, psicológicamente, estabas mucho mejor. Sin embargo, el ruido seguía esto de, no, igual la cosa está afuera. Por más que yo esté acá, que estén todos estos grosos, que esté donde se cocina todo, la cosa me parece que está afuera. ¿Seguía eso o se apagó?
No, seguía. Y una cosa que con la gente con la que empecé a laburar, que muy positivamente me empezó a influir, es viajar, ¿no? Era como dos vertientes. Mirá hacia afuera, viajá, subite un avión. El hecho de estar arriba del avión, en ese momento, en mi cabeza, le daba un dinamismo muy bueno al laburo. Y empecé a viajar con distintos argumentos, ¿no? Premios corporativos o razones reales, pero empecé a conseguir ese tipo de cosas y a viajar tanto dentro de Latinoamérica, en ese momento mucho a Chile, también a Estados Unidos. Y eso un poco acrecentó el ver el afuera, ¿no? O sea, decís, ok, tenía una idea que había mejores ingresos dolarizados, en euros, ¿no? Fuera de la Argentina, pero aparte de eso también poder verlo ante los viajes. Eso, creo que esos dos componentes se complementaron y me reforzaron todavía más ese sentimiento.
Estamos hablando que vos lograste algo que fue la oportunidad de, por lo menos, que te escuchen, de proponer un estándar nuevo corporativo en lo que eran los data centers de DS. O sea, no era que eras alguien perdido ahí dentro de la corporación, sino con mucha iniciativa. Hablando mucho con el corporativo en Estados Unidos, te escuchaban algunos, de hecho los has ido a ver, generaste, bueno, que la corporación mire un proyecto tuyo, no eras alguien ahí olvidado o menor dentro de, por lo menos de tu capacidad, o sea, viste, hay gente que se destaca, hay gente que no, claramente estabas del lado de los que te destacabas, pero bueno, fuiste a Estados Unidos, miraste otra realidad, otra cosa que te gustó. También mencionaste Chile. ¿Ya también en Chile te llamaron la atención cosas?
Chile en ese momento, hoy es muy distinto. Hoy lo vemos muy hacia la dirección de Argentina. En ese momento era como, si lo querés, era una especie de meca pseudo-europea dentro de Latinoamérica, ¿no? Por la influencia del Pacífico. Entonces era como la niña mimada de Estados Unidos y del mundo en Latinoamérica, ¿no? Entonces tenía esa cosa, y vos viajabas a Santiago y era todo como tiene que ser. Y obviamente volvías a Buenos Aires y tenías un poco contraste de lo caótico de nosotros mismos, ¿no? Argentina. Entonces eso por un lado. Por otro lado, conocí gente muy, muy copada, es la palabra, gente que, nada, que es raro, uno tiene esa suerte, no la tiene, ¿no? Gente que te da oportunidades, que dice, che, este tipo puede valer, o sea, este tipo vale, tiene capacidad, puede crecer, tiene potencial, y te sacan, y te potencian, ¿no? Entonces conocí gente así también en Arias, no sé si mencionarla, pero preferiría, también no la menciono por...
Nada, uno se va a poner celoso, pero...
Para que no se pongan celosos, pero básicamente sí, te diría que tuve muy buenos líderes, viste que está muy en boga ahora la diferencia entre líder y jefe, bueno, creo que eran líderes en todo el término de la palabra, y nada, tuve una influencia muy buena en ese momento.
¿Y en algún momento se te cruzó esto de que te hacía ruido, que yo migrar, pero internamente, no sé, tenemos un amigo en común que vive en el Bolsón, hacer ese recorrido, ¿se te cruzó? Bueno, no, tema, sigo en la misma en Argentina, pesos, no, quiero, los salarios están en otro lado, no es solo calidad de vida, sino ganar más.
Bueno, lo del Bolsón es interesante que lo mencionas y nuestro amigo en común lo va a escuchar, así que poco dedicado a él, pero eso a mí me animó. Te digo en qué dirección. Yo nunca hubiese sido una elección mía el Bolsón. Claramente no tengo ese gen ni esa direccionalidad en cuanto a geografía. Pero lo que me impactó mucho de esa decisión fue la valentía.
Mira.
Definitivamente. Yo dije, si esta persona pudo hacer esta lección y pudo jugarse y lo implementó, lo llevó adelante, nada, esto es así, este es el camino, ¿no? O sea, y no solo él, yo me acuerdo que también en ese momento otra persona, también muy, muy cercana a nosotros, se fue de ese, también un trabajo regional. Había decisiones, si lo querés, de coraje, ¿no? Yo venía trayendo eso, acordate, el camino era, bueno, dejé Bell South, me hice freelancer. Después me fui a DS, siempre a contramano de lo que mi entorno cercano, amigos, familia, decía, no, tenés que quedarte ahí. Después cuando estaba en ese momento en McDonald's y surgió la posibilidad de irme a otra compañía muy importante en ese momento, una compañía que estaba expandiéndose internacionalmente a una velocidad a doble dígito, básicamente, ese es el crecimiento de SAP. Y surgió una oportunidad y me fui a SAP. Y en el momento que tomé esa decisión, de vuelta, tuve una bataola de ruido en mi cabeza familiar, no, ¿cómo te vas a ir? Si esto es fantástico. En ese momento yo estaba bastante bien, estaba con proyectos muy dinámicos en EDS, con un nivel de libertad inusitado en una compañía como EDS. EDS es una compañía Staff Augmentation, básicamente es lo que hace, ¿tá? Yo tenía una posición itinerante, o sea, flotante, te diría. Entonces, básicamente tenía dos proyectos core, uno que era hacia el corporativo, y otro proyecto más que era más interno, más de Latinoamérica. Y nada, no tenía, si vos me preguntás qué razón tenía para irme de ese, la razón, la respuesta era ninguna. Pero de vuelta, había una intuición, había un algo más, una percepción de que tenía que actuar, tenía que irme hacia otra dirección. Y es ahí donde tomé una oportunidad de moverme a SAP.
Y ahí, vuelta, vas a SAP, vas a una muy buena posición en SAP, pero siempre la mirada es, ¿la cosa pasa por otro lado o te convenció de algo SAP? No, mejor me quedo acá, no.
Sí, siempre creo que vos me repreguntás esto una y otra vez y es muy interesante. Yo creo que siempre que uno tiene ya esa visión, ese gen de estar en otro lugar, siempre, eternamente, vas a estar buscando eso. Eternamente, nunca vas a estar conforme.
Y
Y ahí
ahí.
pasó lo.
Sí, dale, dale.
Perdóname que te hago.
No,
Ahí
no, dale, dale.
pasó lo interesante. Yo entré, imagínate el contraste. Venía una compañía de consultoría, el trabajo de nosotros realizábamos, ahí estaba cargado de conocimiento, o sea, de aplicación de conocimiento, y de repente me pasa una compañía de ventas. Y de repente, viste, mi jefe me dice, no, todo lo que sabés, muy lindo, pero ¿cuánto vas a vender? ¿No? Y de repente sentí, en ese cambio dije, viste, la famosa crisis de, ¿para qué
Sí.
hice lo que hice? ¿Qué hago en esta compañía? Tengo un jefe, ¿no? Preguntándome, ¿y cuánta plata hay en Q1 y en Q2? ¿Y cuál es tu forecast para Q4? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago sentado acá? ¿Qué hago respondiendo estas preguntas? Yo soy un consultor. Yo soy una persona de conocimiento. ¿Qué hago contestando estas preguntas? Fue desesperante. Pero bueno, logré aterrizar y creo que lo logré aterrizar bien. Me maté de angustia un par de meses, no te lo puedo negar. O sea, pensé que digo, esto voy a
Igual
enloquecer.
eso sí está en tu ADN, angustiarte, eso.
Totalmente, totalmente, es parte del ADN, pero interesante, como decís, bueno, hago ese cambio, vos de vuelta, pensás el contraste, sos consultor y te vas a una posición pura de ventas, ¿no? Ni siquiera de ventas consultivas, porque vos podés decir, en EDS había posiciones de ventas,
Sí.
pero era ventas consultivas, vos hiciste ventas en EDS,
Sí.
o preventas, si lo querés,
Sí.
armabas propuestas, no me acuerdo de eso, pero
Preventa.
era una venta más consultiva, vos tenías que aplicar conocimientos, estimaciones, de repente paso SAP. Y la posición era vender zapatos, era la caja de zapatos. Son las licencias, valen tanto, listo. Tenés que vender tanto por año y nada, fue un shock impresionante. Pero de vuelta apareció un camino muy parecido al de ese. Yo empecé a ejecutar un laburo de ventas en Argentina para lo que en SAP se llama el hub, ¿no? El hub específico de Argentina. Era un puntito de SAP, te diría el menos relevante o de los menos relevantes a nivel global. En ese momento no tanto interesante, porque Argentina crecía, SAP crecía a doble dígito en Latinoamérica, crecía muy rápidamente. Así que nada, empecé a aterrizar ese gen de ventas, ¿no? Desarrollarme más como ejecutivo de ventas. Pero empecé también a notar que en EDS, así como perdón, en SAP, así como en EDS la cosa se manejaba en áreas, ¿te acordás que yo dije, hay que
Sí.
salir de la cuenta e ir a áreas? En áreas se cocinan las cosas. Bueno, en SAP yo me di cuenta que la cosa se cocinaba en la región, en los puestos regionales. O sea, si vos estabas en un puesto de ventas local, doméstico, podías estar toda tu vida ahí. Y era un poco, si lo querés, con poca proyección global. Yo lo que quería era una carrera de proyección global en eso. Entonces empecé también a empujar en esa.
Y ahí uno pensaría, bueno, el camino sería buscar ese puesto regional. Sin embargo, no fue así. Fue como que apareció México, ¿no?
No, pero ahí, ¿cómo apareció México? Y está bueno el punto. Fue un camino muy, muy raro. Yo ahí, a ver, yo entré en un área de ventas, SAP tiene varias, tenía varios departamentos o varios productos. Yo entré en educación.
Sí.
Educación, o sea, ¿qué significa vender educación? Era vender cursos de capacitación y vender tres o cuatro productitos del software que eran asociados a capacitación, pero era un área comercial muy pequeña para la estructura comercial de una compañía como SAP. Nada, empecé a desarrollarme en ventas ahí y había un productito en ese momento que nadie miraba, no sé, el nivel de ventas en Latinoamérica era cero, no se vendía nada. Yo dije, este producto es muy interesante, acá hay algo definitivamente distinto. Y nada, lo agarré como que lo saqué de la caja vieja, ¿no? Imagínate, en la caja del
Sí.
atril, llena de tierra, lo saqué, lo soplé un poco y dije, acá puede haber algo. Y llamé al CEO de esa compañía, porque este era un producto que no era directo de SAP, era un producto que era revendido por SAP, pero no era propiedad intelectual de SAP. O sea, SAP lo revendía como un solution extension, en ese momento así se llamaba. Bueno, llamo al dueño, al CEO de esta compañía en Nueva York, y digo, mirá, encontré este producto en la caja, en el anaquel de las cosas olvidadas. Digo, creo que lo podemos vender en Latinoamérica. Y el tipo este me creyó, ¿no? Creyó en lo que yo le estaba diciendo. Y me empezó a soportar desde Nueva York, y empezamos a hacer un trabajo conjunto. Y yo me pasé, en ese momento es una movida estratégica, era vendedor y me pasé a preventa para poder viajar por Latinoamérica y desarrollar este producto. Todos en Argentina en ese momento dijeron, este pibe está loco. O sea, vos pensá, es el antirracional, ¿no? ¿Cómo te vas a ir
Sí,
de venta a
claro.
preventa? Está dando un paso atrás,
Los
¿verdad?
mejores sueldos están en venta, las mejores comisiones
Están
están
en
en venta.
ventas, claramente, y si te fuiste a preventa, como nada, es un downgrade, así es visto en venta. Pero para mí, yo lo veía con una visión estratégica, era, yo voy a dar este paso atrás, porque gracias a esto voy a poder empezar a viajar por toda Latinoamérica y hacer este desarrollo. Y así lo hice. Nada, empecé a viajar por toda la región, me acuerdo, incluido Venezuela, países que ahora no tienen relevancia comercial, en ese momento la tenían, y viajaba por toda la región empujando ese producto, y el producto funcionó. Se empezó a vender, se empezó a desarrollar una línea de revenue interesante para Latinoamérica, para lo que era SAP en ese momento. Y nada, de vuelta ahí volvió el tema de lo disruptivo, ¿no? Vos me preguntaste una y otra vez, ¿y por qué? ¿Por qué? Y seguías pensando que la cosa está fuera y yo efectivamente así lo pensaba. Me iba bien en SAP, tenía una posición regional. Año 2010 me dice mi jefa, te vas al Winner's Circle, ya tenía los pasajes, todo garantizado, me iba ahí a tomar un poco de sol a Hawái o no sé qué, no me acuerdo ni dónde era, en ese momento creo que era Hawái. Y estando ya para subirme al avión del Winner's Circle, le digo a la gente de SAP, fue un gusto, hasta acá llego. Renuncié a SAP. ¿Y por qué renuncié a SAP? Porque aquel CEO de ese producto, CEO de esa compañía, ese productito pequeño que laburábamos, el tipo, le dije, mira, hice esto de SAP, si vos me contratás, puedo hacerlo exponenciar esto por dos, por tres, siendo tu empleado. Y me reuní con él me acuerdo, en Miami, en ese momento, en uno de los viajes que, viste, que conectás, y decís, bueno, lo llamé, el tipo se tomó el laburo, bajó de Nueva York para entrevistarse conmigo, conversamos, y de vuelta, él se convenció, yo dije, mira, tenés una oportunidad en Latinoamérica, no va a ser tu mercado más grande, pero te puede funcionar, y él se convenció de eso, y dijo, ok, así, estás contratado, me invitó a cenar, ¿no? Ya distendido, charlamos, y bueno, volví de ese viaje en Miami y después él me propuso ya ir a Nueva York para afinar un poco la propuesta, lo hice. Y como te digo, en diciembre del 2010 le dije a mi jefa en ese momento, bueno, gracias por la oportunidad, fue muy bueno trabajar en SAP, me voy. De vuelta, ponete en la cabeza de todo el ecosistema, ¿no?
Sí,
Familia, amigos, está loco, este
está
pibe está
loco.
loco, se está yendo de SAP, ¿no? Él tiene
Una
una
empresa
posición.
alemana grande, tenés el premio como a los mejores vendedores de la región, posición regional, un futuro espectacular. ¿Y a dónde te vas? Con un desconocido.
Exacto, esa era como una apuesta que era un signo de interrogación, pero de vuelta lo interesante de esta apuesta que era, y ahí un poco anticipándome una posible pregunta, este CEO me dice, bueno, obviamente vos vas a manejar, vas a abrir Latinoamérica para nuestra compañía, y eso, ¿desde dónde lo vas a hacer? Era la pregunta que él me hacía, ¿no? Entonces ahí empezó una charla, no, tenés que irte a Brasil. Y de vuelta ahí empieza a jugar la intuición. Yo nunca supe por qué no elegí
Sí.
Brasil.
Mira.
No, no te puedo dar una respuesta racional. Yo sabía que tenía que ser México. No sé por qué, ¿no? Era una intuición muy personal, ¿no? No tenía que ver con la conveniencia de la compañía. Tenía que ver con cómo yo iba a estar en lo personal, como persona, en qué lugar iba a estar mejor. Creo que definitivamente fue una buena decisión. Me fui a México y nada,
O
México.
sea, lo convenciste de que no tenía que ser San Pablo, sino que tenía que ser DF.
Y siendo que te lo podría graficar, me acuerdo la última call que estaba el CFO y estaba él haciéndome una presión casi insoportable. Dice, no, pero si la feijoada es lo más rico del mundo, ¿cómo no te vas a ir a Brasil?
Un
Y
argumento,
no, no,
pero...
no. Los tipos no sabían qué hacer, porque ya era si ellos me querían claramente en la compañía, veían el potencial, entonces no me querían contradecir al punto que no tome la oferta, ¿verdad? Entonces, trataban por las buenas, ¿no? Yo digo, mira, ok, pero es México, o no es.
Y pará, y México, vos decís, no hubo un argumento racional, fue como un sentimiento de que tenías que ir a México. ¿Cuál fue el argumento racional que vos usaste para convencerlo de quedarte en México? Porque, no, la siento que es México, no, no, claramente algo más.
No les dije eso, el argumento, y es muy buena la pregunta, el argumento racional fue que cuando comencé el desarrollo comercial de ese producto, por obvias razones explotó por el lado de habla hispana. O sea, todos los primeros deals se dieron entre Chile, Perú, Colombia, Argentina, no había deals en Brasil. Entonces, un poco mi argumento hacia la compañera, no, sigamos por donde hay tracción, y donde hay tracción es en habla hispana, y secundariamente te voy a desarrollar Brasil. Entonces les hizo sentido eso. Yo, bueno, ok, agarramos la punta, habla hispana se está moviendo y después vamos a Brasil. Y bueno, fue así que funcionó.
Y ahí te dicen, abrí Latinoamérica, vos solo, me acuerdo, en DF, y ahí te sirvió la experiencia de freelance en algún momento de acá, que tenías que cobrar, hacer un poco de todo, y eso, algo de eso te sirvió en México, o, porque la verdad llegas a México y te dicen, una cosa es voy a trabajar, me muevo, y otra cosa, con todo resuelto, y otra cosa es, bueno, tenés que abrir una compañía en DF.
Mira, totalmente me sirvió y voy a usar una, le voy a robar una expresión de un muy amigo, que obviamente influenció mucho en mi carrera. Nada, era cazar mamuts con una lanza, ¿no? Era lo mismo, si pensás la experiencia de un freelancer, no es muy distinta a esa experiencia comercial. Yo, cuando aterricé en México, no tenía nada, no conocía, de hecho, de la oficina de SAP México no conocía a nadie. Solo conocía a la gente de sur, ¿no? La región sur, Argentina, Chile, pero no conocía ni México ni Brasil. Y nada, fue ir, viste, a puro, si lo querés, pura personalidad, presentarte, decir, mira, esto hicimos en la zona sur, creo que esto se puede replicar en tu hub, y que los tipos te crean, ¿no? Que digan, si este tipo puede venir, puede desarrollar comercialmente en México, y lo vamos a apoyar. Y nada, me fui ganando esos apoyos, primero en México, y después ese mismo proceso en Brasil. Y nada, ambas experiencias fueron.
Y ahí te va muy bien desarrollando el producto en Latinoamérica y ya estás en un país, si bien Latinoamérica, pero sin los vaivenes económicos nuestros, por así decirlo. Sin embargo, no te quedaste ahí, o sea, conociste todos los países, incluso Centroamérica, de Latinoamérica, podías elegir dónde quedarte, pero sin embargo no te quedaste en DF, no te quedaste en otro país de Latinoamérica, empezaste a mirar a Estados Unidos, digamos, ya en dólares, o sea, por más que era pesos mexicanos, digo, en una moneda más o menos estable estabas cobrando, o sea, ¿cómo va ese camino a Estados Unidos?
Bueno, una vez más, misma historia, porque yo siempre tuve como de vuelta, vuelvo a la intuición, siempre tuve la sensación de que en algún momento de mi vida iba a vivir en Miami. Nunca supe por qué, de vuelta. Había parado en Miami por viajes de trabajo, también por viajes familiares, pero era un hub que lo encontraba atractivo, por distintas razones. Y nada, siempre tuve esa sensación, digo, no sé, en algún momento de mi vida laboral voy a tener que vivir en Miami. Entonces, nada, de vuelta esa, si lo querés, esa intuición empujaba. Y de vuelta era, en ese momento era contra todas las opiniones, porque ¿qué pasa? Cuando yo ya estaba sentado en México, viviendo en México me pagaban en dólares. Yo tenía un salario alto, punto uno, y dolarizado,
Sí.
punto dos. O sea, ¿qué te puedo decir? En México era un rey, era rico.
Sí, era así.
digamos, no tenés la, si lo querés, la tasa de cambio que tenés con Argentina, que obviamente los dólares te rinden una barbaridad acá en Argentina, pero en México también rinden mucho si tu salario es dolarizado. La tasa de cambio te favorece y el costo de vida era mucho más bajo. Para mí, estando en México, irme a Miami era triplicar, literal, triplicar mi costo de vida. Era multiplicar por 3 con el mismo salario dolarizado, un costo de vida 3 veces más alto. Pero de vuelta, había algo de un poco, si lo querés, inexplicable, que es una, si lo querés, argamasa de razones lógicas y de sensaciones. Me tengo que ir ahí, ¿no? Y en ese momento podía darte algunas razones lógicas y algunas emocionales. Y de vuelta, ¿cómo convenciste a tu jefe? De vuelta a la... en ese momento le hice un chiste a mi jefe, me pregunta de vuelta, pero ¿cómo vamos a justificar económicamente, me dice el CEO de la misma compañía, pagarte una realocación en los Estados Unidos? O sea, me plantea el caso, me pone los números, ¿no? Me abre el Excel y me dice, esta es la plata que nos costaría traerte a Estados Unidos, explicarme por qué tenemos que traerte a Estados Unidos. Siendo que vos manejás Latinoamérica, ¿por qué no te quedás en México? O si querés, andate a Brasil, pero ¿por qué Miami? Entonces me acuerdo que charlamos un poco, y de vuelta y vuelta, y al final le digo, y lo que pasa es que, ya ves, yo no tengo novia, y me va a ser mucho más fácil conseguir novia en Miami. El tipo se empezó a cagar de risa, y me dice, ok, todo, me dice, me vendiste la idea, ¿no? Entonces fue muy graciosa esa conversación, y de vuelta, yo creo que cuando desarrollaste ese nivel de confianza con tu jefe, ya puedes plantear cualquier cosa de cualquier manera y casi que te lo va a tomar, ¿no? Y bueno, así se dio.
Bien. Y ahí, increíble esa anécdota. Esa no la conocía, esa anécdota. Ahí arrancás de vuelta, Miami, estabas en esa empresa, te va bien de vuelta en la misma empresa, realocado en Miami. Y en un momento es como que cambiás, ¿no?
Sí.
Vas para otro lado, siempre estando en Estados Unidos, y en algún momento vuelve esto de yo ser mi propia empresa, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese camino de estar cómodo o relativamente cómodo a otra vez esto que vos definiste como incertidumbre, no sabés? O sea, volver a pasar por eso que te habías olvidado un poco, porque pasaron más de 10 años o 15, que vos no tenías esa incertidumbre de que no ibas a cobrar un sueldo, siempre toda la misma plata, etcétera, ¿no? ¿Cómo se te dio volver ahí?
De vuelta, creo que hay un mix de razones ahí. Me preguntás, bueno, por un lado, mis trabajos en los últimos 10 años fueron puramente comerciales, o sea, ventas. Y vos sabés que los animales de ventas tenemos corta vida. O sea, un quarter, dos, que no entregas resultados, te dan un tiro en la cabeza y ya, fue. Pues, para ponerlo un poco extremo, ¿no? Pero básicamente tenés corta vida y siempre estás, si lo querés, ayudando a hacer la plata a alguien más, ¿no? O sea, vos cobrás tus comisiones, todo, ganás buena plata, pero vos pensás o te das cuenta que podías ganar mucho más plata. Potencialmente se podía hacer mucho más y mucho más satisfactorio en lo personal. Yo creo que había, esa estaba la razón económica que venía por ese lado, de yo podría... monto mi compañía, soy exitoso con eso, hacer mucho más dinero, pero por otro lado también está el tema de lo personal, ¿no? Decir, bueno, se me hace muy vacío este trabajo. O sea, creo que si yo creo mi compañía, le doy una dirección a un producto, manejo todos los departamentos, o sea, no sé cómo me va a ir, no te puedo garantizar, no tengo la bola de cristal, ¿no? Creo que eso en lo personal me va a resultar mucho más efectivo. Y de vuelta, creo que siempre uno performa mejor, si se puede la expresión, en donde estás bien. O sea, si lo que estás haciendo, tenés pasión por lo que estás haciendo, la probabilidad de que performes bien es mucho más alta.
Coincido totalmente con eso. ¿Abrir una compañía dónde es más fácil? ¿En México o en Miami?
No, en Miami, definitivamente. En Estados Unidos ya partís con un defecto de base en Latinoamérica. Ojo, no es un defecto, no es algo insalvable, porque podemos hablar de un montón de unicornios argentinos. De hecho, Argentina tiene unicornios espectaculares. Me saco el sombrero, hay emprendedores de muy buen nivel en Argentina, pero obviamente cuando querés acceder a capitales y acceder a una serie de cuestiones, se te hace un poco cuesta arriba, porque vos vas a pedir plata desde México o desde Argentina, y para un VC o una compañía de inversión es mucho más fácil en su, en su cabeza decir, bueno, invierto en una compañía americana. Ya es americana, ya va a ser una punto Inc. Es más fácil.
¿Y ahí cómo es el proceso de pedir plata? Es tan fácil como uno dice, bueno, fácil no, tenés que convencerlo, hacer un plan, ¿no? Pero digo...
No, no es fácil. Te digo lo bueno y te digo lo malo, ¿no? Sí. De vuelta. O sea, hay mucha plata dando vueltas en el mercado y hay mucha gente dispuesta a invertir, porque lo que sobra es plata, Antonio. Es un poco paradójico, es al revés de lo que te puede pasar estando en otro país. O sea, la plata sobra. El tema es que vos tenés que convencer muy bien a tu inversor de que, digamos, el tipo va a obtener un multiplicador, que es lo que piensa un inversor, ¿no? Yo pongo, no sé, 100, y en cuántos años me vas a dar 1 millón. Esa es la mentalidad de un inversor. Obviamente pasamos por toda una serie de discusiones de tecnología, de bueno, y la visión de tu producto, pero toda esa discusión, toda esa conversación se reduce a cuál va a ser mi multiplicador. Entonces, nada, creo que la plata está, convencer a los inversores nunca es fácil, siempre es muy difícil, y probar un concepto y desarrollarlo y que funcione. De vuelta, yo hoy no tengo la certeza de que la compañía va a ser un éxito, creo que sí, pero no te lo puedo asegurar 100%. Pero son desafíos muy grandes. Lo que justamente no tenés es certezas. Todo es caótico, todos son signos de interrogación.
Yo sé la respuesta, pero ¿conseguiste novia en Miami?
¿Querés que te cuente lo más gracioso?
Sí.
Sí la conseguí, pero esa novia y hoy mi esposa vivía en México. O sea, ¿dónde conocí a mi esposa? En México. O sea, en uno de mis viajes de trabajo, en el casamiento de uno de los amigos en común en México, conocí a mi esposa. Y me la traje a Estados Unidos, 2 años después que la conocí.
Mirá, cerrando un poco, ¿solo a Argentina le falta el tema económico o hay otras cosas para ser un buen país, digamos, ¿no?
Es una pregunta bien difícil. Yo creo que si me preguntás hoy, lo más desafiante, no sé si es lo económico, ¿no? Es más, te diría que no es lo económico. Es un poco, si lo crees, la degradación, yo lo llamo la degradación de la conversación. Cuando digo la conversación es un concepto genérico, la degradación de la charla pública diaria, ¿no? Lo que vos diariamente hablás con tus colegas. Y un poco la sensación que tengo, obviamente sigo teniendo muchísimo contacto con amigos, familia, esa degradación y esa temática, esa monotemática permanente, se empieza a volver un poco desgastante. Te diría que eso en lo personal me influye más todavía que lo económico. Lo económico no se ve bueno, podemos sentarnos horas y dialogar de eso, pero me parece que la degradación de la charla, de la conversación, es un poco más fuerte todavía.
¿Tiene algo bueno Argentina, visto ahora a la distancia? O sea, algo como país.
De vuelta una pregunta compleja. Y te voy a decir mil cosas. Soy argentino, es mi casa natural. O sea, me amo Buenos Aires como ciudad, me parece una ciudad increíble. Hoy mismo, en este momento que estamos conversando, estoy en Buenos Aires, por un viaje sí. Nada familiar. Pero nada, salgo a caminar por Buenos Aires o vuelvo a los circuitos históricos de mi vida y me parece una ciudad espectacular.
O sea habiendo conocido montones de ciudades en Latinoamérica, en parte de Estados Unidos, creo que también había sido para el lado de Europa, ya no me acuerdo tanto, ¿te parece espectacular Buenos Aires? ¿En qué te parece espectacular Buenos Aires?
Me parece que tiene un circuito cultural que no tiene ninguna ciudad de Latinoamérica, ninguna, absolutamente. Podemos hacer un par de salvedades, pero sí, te diría que el movimiento cultural, la vida social de la ciudad es muy buena y la ciudad en sí tiene una serie de oportunidades y espacios y diversidad increíble. Ahora, son cosas distintas. A mí me gusta mucho Buenos Aires, obviamente lo tengo, si lo querés, cableado en mi ADN. El Distrito Federal, te diría, la segunda parte de mi emocionalidad, de mi corazón en México. México me parece increíble. Yo no me fui de México mal, esto es importante, ¿no? Me fui porque tenía una oportunidad, porque quería ejecutar esa oportunidad, pero Ciudad de México fue increíble. Hice amigos espectaculares que al día de hoy sigo conversando y siguen siendo grandes, grandes amigos. Y la ciudad tiene oportunidades maravillosas. O sea, te diría que son ciudades diferentes, pero Buenos Aires y Argentina como país me parece que sigue teniendo oportunidades muy grandes. Sigo pensando que es aprovechado.
¿Qué cosa extrañas estando más allá de los afectos, que eso es obvio? ¿Se extraña algo de Argentina? que no sean los afectos, más allá de los afectos.
Y es, sí, te diría que un poco, es muy distinta, es muy, muy sutil, es la mirada de la gente, lo que te retribuye la gente cuando le hablas, la idiosincrasia, todo eso es irrepetible. Te voy a decir algo, cuando me fui a Miami, no, de hecho no conversamos esto en la parte previa de la entrevista, el shock social de Miami para mí fue muy fuerte, porque Miami es una ciudad muy ausente, si bien hay muchos latinos, esos latinos no necesariamente se comunican, y socialmente la sociedad no es tan rica, por ejemplo, comparado con México, México es una cultura welcoming, ¿no? De bienvenida. Vos llegás al DF y desde el día uno tenés amigos, planes, venía a comer un asado acá, vamos a tomar una cerveza, los clientes mismos, con los que están negociando y realizando negocios, te invitan a tomar tragos y nada, ¿qué quiero decir? Que es una cultura muy, muy de bienvenida, muy cálida. El contraste con Miami es muy fuerte. A mí los primeros, te diría, 3 años de Miami me costaron muchísimo. Después me terminé amoldando, y no me terminé amoldando, te diría que casi que te estoy mintiendo si digo que me amoldé. Me terminé amoldando porque me casé. Entonces, cuando vos ya formás familia, ¿no? Bueno, un poco te mirás, empezás a mirar más hacia adentro, ¿verdad? Es normal. Empezás a mirar hacia tus hijos, a tu esposa. Pero mientras estaba soltero, decís, ¿qué hago, man?
¿Tu hija qué edad tiene ahora?
Tiene 3 años y medio.
Es muy chiquita, pero ¿le llamó algo ahora que estás en Buenos Aires, de Argentina? ¿Te hizo algún comentario así chistoso, algo de acá, de Buenos Aires, no?
Mira, poco, creo que tiene poca edad para llegar a esa, si lo querés, a esa sutileza. Sí, obviamente disfruta la interacción en español. A todos los chicos en Miami, en la Florida, no en Miami, que nacieron, les cuesta un poco, sobre todo la adquisición del lenguaje, porque todo el ambiente es bilingüe. Entonces, ponete en la cabeza de un bebé, un chico de 1 año, 2 años, o sea, en el que todo el tiempo le están hablando en inglés y en español. Si lo pensás casi por una cuestión de lógica, es mucho más lento el proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, ahora está inmersa mi hija acá en un ambiente de habla hispana y nada, está disfrutando hablar con los abuelos.
Bien, así que bueno, en este viaje es como que en algún punto vos siempre tuviste claro que la cosa no pasaba por acá y que había que buscarla afuera, y por algún motivo decidiste que sea Miami, porque hablas muy bien de DF, pero sin embargo quisiste ir a Estados Unidos. Y ahí los clics estos de migraciones quizás fueron en los viajes y decir, bueno, se vive de otra manera en otro lugar del mundo, ¿no? Para tomar estas decisiones, digo, yo puedo mejorar o puedo cambiar o puedo ganar más en otros lugares del mundo, y si me quedo acá, aunque sea seguro y empresas de primer nivel de Argentina, no lo voy a tener, ¿no?
Mira, pienso que Miami, y ahí un poco por qué Miami, ¿no? Como dirían los mexicanos, es un muy buen vividero. No solo combina oportunidades, combina un ambiente, un ecosistema muy sano en lo personal, en el balance personal. O sea, no sé, vos el fin de semana, por decirte algo, cortás un viernes, imagínate un viernes, ¿no? 6 de la tarde, cortaste, happy hour, tomás una cerveza con tu esposa, te vas a comer. Imagínate que en Miami, sumale a eso, el sábado te vas a la playa del Caribe, ¿no? El sábado agarrás la sombrilla y te vas al mar. Entonces tenés como ese balance, ese life balance americano, que es realmente muy, muy sano, muy saludable. Y de hecho, si ves Miami hoy, es impresionante. Miami está hoy en la ciudad que tiene mayor desarrollo de real estate de los Estados Unidos, de lejos. La razón por la que eso está pasando son varias. La razón número uno es porque los latinos lo estamos haciendo muy mal. Entonces toda la plata de Latinoamérica se va para allá. Esa es la razón número uno. Pero también tenés la razón número dos, es que muchos americanos del norte, de Nueva York, van a Miami. Porque, ¿qué pasa? Tenés una alta calidad de real estate, de apartamentos, de casas, por muchísimo menos dinero y mucho más calidad de vida. Acordate que el invierno del norte es mucho más...
Sí, duro.
¿No? Tenés, no sé, tormentas de nieve y Miami, y nada, siempre está cálido, siempre... Podés ir a la playa, básicamente. Entonces, nada, es un... Y Miami, aparte, es súper cosmopolita, pues un punto de intersección de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, ¿no? O sea, siempre, vos viviendo en Miami, siempre hay gente conectando, lo cual llega a ser bastante difícil, porque siempre tenés amigos que te dicen, che, paso y me quedo en tu casa un día, una noche. Y viste, la primera noche bien, la segunda noche bien, la tercera, sí, buscate un hotel, ¿viste? no te puedo recibir nuevamente, ¿no? Yo me quejo de eso, pero eso está muy bueno. Siempre te estás encontrando con gente conocida.
Bien. Bueno, ahí yo creo que repasamos todo. Así que, Esteban, nada, gracias por el tiempo. Sé que te corrí mucho y que a veces soy un poco hincha con esto, pero gracias, pues una hora y monedas hablando es mucho.
No, gracias por la invitación, Maxi. Disfruté mucho la charla, la conversación y nada, estos recorridos a uno lo hacen de vuelta, recordar un montón de cosas y decisiones que uno tomó y ni siquiera sabe por qué los tomó y hasta encontrar racionalizaciones tardías. Así que nada, gracias.
Esteban tuvo un recorrido muy interesante, desde haber elegido psicología para terminar en Haití, desde haber trabajado en varias multinacionales en Buenos Aires, llegado a cargos regionales, desde haber sido freelance en Buenos Aires y decidir emigrar a México, convencer a un americano de creer en él para vender un producto y armar una empresa, una subsidiaria de una empresa o una operación desde México DF y terminar luego en Miami para después crear su propia empresa. Todo este recorrido nos muestra que Esteban siempre tuvo la idea de irse. La cosa está fuera, nos dijo él. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen gente para recomendar, me pueden encontrar en LinkedIn, Maxi Downer, y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ah, y a Esteban lo pueden encontrar en las redes, Esteban Bernstein, yo empecé a Signadil.